Lo que hemos estado leyendo esta semana, por lo menos parte, porque había también Esdras y también los Salmos, pues la parte del segundo libro de las Crónicas, voy a hacer un poco de resumen de lo que ya hemos visto en la semana anterior. En estos libros de las Crónicas se establece la unidad de la historia desde Adán, la ascendencia del pueblo de Israel y su vinculación a Jehová y a su palabra, a sus mandamientos y a sus instituciones. Al retorno del exilio se le recuerda todo su historial con la fidelidad de Dios, estableciendo a David y su reinado poderoso y amplio conforme a su palabra, y dándoles el templo conforme a su propio diseño, como lo diseñó el Señor, en los días de Salomón, así como el reinado glorioso de Salomón por amor a David, su padre. A partir de ahí se recuerda la carrera del reino de Judá. Judá, Benjamín y los levitas se quedaron con ellos, cuyos reyes guardó Jehová por su fidelidad para con David y su promesa a él. Reino que fue deportado a Babilonia a causa de la infidelidad, desobediencia, rebeldía y empecinamiento de ellos. Se les hace memoria de la justicia de Dios cumpliendo lo que por boca de sus profetas les había venido advirtiendo, y su poder, su fidelidad y su misericordia volviéndolos a traer a su tierra conforme a su propia palabra por boca de Jeremías. Todo el reinado de David y el de Salomón como figura del triunfo y establecimiento del reinado del Señor Jesús y de su reinado milenial, incluido en el pacto o en la promesa que Dios le dio a David. Así que en estos dos libros se pone de manifiesto la fidelidad de Dios, su poder absoluto para cumplir sus promesas en la historia y en el tiempo y el espacio señalados por él, independientemente de la condición, actitud o respuesta del hombre. Se pone de manifiesto la compasión y benignidad, paciencia e insistencia, llamando a su pueblo al arrepentimiento. Se pone de manifiesto su santidad, justicia y juicio, cumpliendo su palabra, castigando al pueblo pecador, rebelde, obstinado y endurecido. Y su conocimiento infinito, señalando a los hombres que realmente le habían creído íntegramente, de corazón indiviso, sencillo y total, perfecto. También la debilidad, la involuntariedad e impotencia del hombre, aun estando en la condición de mayor dotación y en la posición de mayor poder y honor de parte de Dios, como estaba el pueblo en los días de David y de Salomón, ¿verdad? Y también la imposibilidad de oír, de entender, de acercarse a Dios y agradarle, si no es en fe y por la fe. También la imposibilidad de conocer y obedecer a Dios del incrédulo, no importa el ambiente en que se encuentre, el conocimiento que haya adquirido de la palabra de Dios, las lecciones, razonamientos y argumentos bíblicos y lógicos que dé y las profesiones que haga. Es decir, el incrédulo es imposible que conozca a Dios y le obedezca, precisamente porque es incrédulo, ¿verdad? Aunque haya hecho esfuerzos y haya adquirido una cierta erudición en el conocimiento de la palabra de Dios. En el año 480, desde la salida de Egipto, es decir, 440 desde la entrada a la tierra, 973 años antes de Cristo y 283 años hasta la caída de Samaria y 434 años hasta el decreto de Ciro, empieza todo este tiempo en el capítulo 3 del segundo de Crónicas. Recordemos que dice: y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Lo estuvimos viendo con bastante abundancia el día anterior. Así que vamos a ver a partir de este tiempo, del año 714 antes de Cristo, en el capítulo 17 del segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 17, Dice, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo. Y le pagaba tributo, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Ala y en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Vemos aquí la cautividad del pueblo de Israel, de las 10 tribus. Y seguimos leyendo versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y esta es una cosa para que lo dejemos penetrar en nuestro corazón, ¿verdad? Eran el pueblo de Dios, habían tenido todos los profetas, habían tenido tantas bendiciones de parte de Dios, pero no creyeron en Jehová su Dios. Aquí está la clave de todo. Así que, versículo 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen en la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Asera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Esto es el tiempo, está tan claro expresado, ¿verdad?, que no hace falta dar explicaciones, lo está explicando el mismo Señor, ¿verdad? Ahora tenemos la caída de Samaria, que ya hemos visto una parte, en el segundo Reyes, versículo 18, que es el cuarto año de Ezequías, en el solapamiento de 2 reinados, versículo 9, segundo Reyes 18, versículo 9, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Ala y en Abor y junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Bueno, hasta aquí estamos ya encajando en este tiempo precisamente. El hombre en Adán y por Adán, en quien estábamos todos, se rebeló contra Dios. No quiso creerle, no quiso reconocerle y obedecerle. Y conforme a lo que Dios le dijo, murió. A partir de esa elección y acción, el hombre se salió del diseño que Dios había hecho para él, se inadecuó, perdió la comunión con Dios, la confianza y la vida en la que Dios le puso, en la que tenía comunión con él y en la que Dios deseaba mantenerle para el cumplimiento de su propósito al pensarlo y al crearlo. Repetimos, el otro día también lo vimos esto, en Malaquías 2:15, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Esta es revelación de Dios. Dios nos revela que él buscaba una descendencia para sí mismo, para Dios. Y por eso hizo uno, un hombre. En Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Otra vez vemos cómo el propósito de Dios es inquebrantable. Se perdió todo con Adán, pero él iba a llevar muchos hijos a la gloria mediante la entrega del Señor Jesús por nosotros, ¿verdad? Así que Dios ha querido revelarnos, darnos a conocer su propósito al crear al hombre. En Edén, donde Dios puso al hombre al crearlo, lo rodeó de un ambiente precioso y formó de él una mujer como esposa para él. Dios le advirtió clara e inequívocamente que si le desobedecía en el único mandamiento que le dio a él y a su mujer, perdería la vida y entraría en la muerte, es decir, moriría, se saldría del diseño de Dios, se inadecuaría. Adán, utilizando la facultad de la elección que como persona le dio Dios al crearlo y por la cual él podría elegir ser hecho hijo de Dios y escoger la voluntad de Dios en ese único mandamiento que recibió al ser creado, Adán no quiso creer a Dios. Y Dios solo puede ser honrado por el hombre al creerle, al reconocerle y al obedecerle por la fe. Así que Adán no lo reconoció como Dios, lo menospreció y le desobedeció, con lo que se salió del propósito de Dios y quedó en desobediencia, en pecado, en incapacidad para alcanzar la vida en la que Dios lo había puesto y en involuntariedad e impotencia para agradar a Dios. Ahora, Dios ha querido darnos a conocer el curso del hombre después de su elección y la santidad de Dios, su poder, su voluntad, su fidelidad, su justicia, su verdad, su paciencia, su compasión, su amor, para que podamos entender nuestro camino, nuestra historia. Podamos aprender de los hombres que nos han precedido, de sus elecciones y consecuencias, y tengamos la ocasión de recibir de él, por la entrega y obra del Señor Jesús en la cruz, por nosotros, tomando nuestro lugar, tengamos ocasión de recibir de él, como el Señor Jesús tomó nuestro lugar en su total identificación con el Padre y en obediencia al Padre a su voluntad. Bueno, pues por todo esto podamos recibir de él por la fe el perdón de nuestros pecados y la vida que en Adán perdimos. De manera que hemos de leer su palabra con toda nuestra atención, sabiendo y reconociendo que es Dios quien nos está hablando en ella y por ella, y que su deseo para con nosotros es de que nadie se pierda, sino de que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Esto nos lo declara en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bien, otra vez el llamado de Dios por medio de Pablo y de los apóstoles, en la segunda a los Corintios 5:20, segunda a los Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y sabemos, pues también en el Evangelio de Marcos, también lo compartimos el otro día, en el Evangelio de Marcos y en el capítulo 16 y versículo 15, y el Señor les dice a los discípulos, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Es claro, ¿verdad? La segunda a los Corintios, capítulo 6, dice versículo 1, «Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Es cuando llega la palabra del Señor a nosotros, es el tiempo y es el día de salvación. Y otra exhortación, en la segunda a los Corintios 13:5, también la compartimos el otro día, pero así nos queda claro. Y segunda a los Corintios 13:5. «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad». Bien, ha sido un poco un repaso. Ahora, en el año 719 a.C., 684 años desde la entrada en la tierra, 221 años desde David, y tenemos el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, que es el principio de la lectura. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 24 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Recordemos, como siempre, David es una referencia que el Señor pone, ¿verdad? Y en el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, «Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas». Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada y vuestros hijos, vuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Bien, aquí tiene la relación. Versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero, en el mes primero, y a los ocho del mismo mes, vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en ocho días. Ahora, en el versículo 19, dice: asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. En el versículo 23, después se hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Y después nos habla de que puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acababan de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Ahora, versículo 35, así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz, libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Ahora, en 30, versículo 1, envió pues Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín, a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Versículo 5, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey de sus príncipes por todo Judá y Israel como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues, se ha compartido esto, pero pasaron pues los correos de la ciudad, de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, más se reían y burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser y de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Versículo 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, Dios de sus padres. Toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos, 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró, pues, toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Ahora, el inicio del camino del retorno al punto en que se apartaron de la plena obediencia a la palabra. Desde los días de Salomón. Salomón empezó a reinar en el año 971 a.C. Trasladó el arca al templo en el año 966 a.C., 440 años desde la entrada en la tierra, 480 años desde la salida de Egipto. Murió en el año 931 a.C. El primer año del reinado de Ezequías fue en el 715 a.C., y tomando el año 940 como un tiempo en el que Salomón no se había desviado aún, el desvío había durado 225 años. Así que el primer paso, en el versículo 26, que estábamos leyendo 33, ¿no? Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Ahora, en el año 640 a.C., empieza a reinar Josías. Capítulo 34 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí, y en los hogares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Asera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos, hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, a los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. Hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba a Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Fijaos la cantidad de cosas, hasta qué punto habían llegado a corromperse y a depravarse el pueblo de Dios y el pueblo de Judá, ¿verdad? Otra vez, versículo 10. Asimismo, profanó Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase su hijo o hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Asera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Ahora el cumplimiento indefectible de la palabra de Dios hablada por sus profetas. En el año 911 a.C., en el primer libro de los Reyes, y capítulo 13, primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ahora, en el año 622 a.C., 289 años desde que fue profetizado. Y vemos como la palabra del Señor siempre, siempre se cumple. A pesar de que parecía que todo iba al revés, el pueblo cada vez se corrompía más, cada vez se alejaba más del Señor, exactamente se cumplió lo que dijo el Señor. Él dijo 289 años, casi 300 años antes, que nacería a la casa de David, nacería un hijo llamado Josías, y sacrificaría sobre el altar aquel a los sacerdotes de los lugares altos que quemaban incienso y quemarían huesos de hombres. Así que en el año 622 a.C., en el segundo de Reyes 23, versículo 15, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Asera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Así que vemos la tremenda historia, ¿verdad? Bueno, cada palabra del Señor siempre se cumple, pasen los años que pasen, y se cumple exactamente en el tiempo para el que Él ha hablado. A la casa de Israel nacerá un hijo y que se llamaría Josías. Exactamente, tuvo que ser Josías, ¿verdad?, a la casa de David, que era descendiente de David. Vale, en el versículo 20 dice: mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Ahora, en el año 622 a.C. hallan el libro de la ley, 100 años después de la deportación de las tribus del norte. Ya las tribus del norte habían sido deportadas y quedaban solo Judá y los levitas, ¿verdad? Así, segundo de Crónicas 34, segundo de Crónicas 34, versículo 8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joad, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas guardaban la puerta, habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Versículo 12, estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaad, Abdías, levitas de los hijos de Merari, Zacarías y Mesulán de los hijos de Coad, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley que de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Hilcías, y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y la mano de Hilcías y de Ecam, hijo de Safán, y de Abdón, hijo de Micaía, y a Safán el escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y bueno, vemos que fueron allí, que consultaron con la Hulda, la profecía, la profetisa, y que ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os has enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, Y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová, su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, al Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Ahora, 2 Crónicas 35 nos habla, estamos viendo prácticamente un repaso de lo mismo. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua y después santificaos, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Versículo 10. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos, en sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Versículo 16. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua, para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Ahora, segundo paso del camino de retorno al punto en que se apartaron de la plena obediencia a la palabra. Samuel estuvo gobernando a partir del 1067 a.C., tomando el año 1050 como un tiempo en el que Samuel gobernaba antes de ser elegido Saúl. El desvío había durado 410 años. Versículo 17, del 2 de Crónicas 35. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaban allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Había durado 410 años hasta que se volvió a celebrar la Pascua, como en el tiempo de Samuel. Ahora, en el capítulo 36, versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Año 586 a.C., 740 años después de la entrada en Jerusalén y 780 años después de la salida de Egipto. Segundo de Crónicas 36, versículo 17, estamos leyendo ya en ese capítulo, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Año 539 a.C., 70 años después de la deportación de Judá a Babilonia. Ahora leamos en Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 25, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ese día, que son 23 años, ha venido mi palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, y todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones, son juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos, porque conforme a la obra de conforme a la obra de sus manos. Jeremías 29 y versículo 10. Jeremías 29, versículo 10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahora, hacia el año 700 antes de Cristo, en Isaías 45, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol. Y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora, 161 años después de profetizado, Ciro reconoce que ha recibido del Señor todos los reinos de la tierra y el mandamiento de edificarle casa en Jerusalén, pero él no se reconoce de su pueblo. Y tenemos el decreto de Ciro en el versículo 22, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahora, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 y versículo 37. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido y de alfarero en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, para terminar con toda esta revelación de Dios en la historia nuestra, tenemos el compendio de todo el tiempo del gobierno del hombre independiente, empieza por Nabucodonosor, del hombre independiente, rebelde y desafiante sobre los hombres, el dominio sobre los hombres, bajo la nutrición del árbol del conocimiento, que es la construcción de la ciudad y la torre cuya cúspide pretenda llegar hasta el cielo, es la historia secular desde Nabucodonosor hasta su fin. El proceso decreciente de poder soberano hasta la mezcla sin unión de la fuerza dictatorial con la democracia, que es lo que estamos viviendo en nuestros días, ¿verdad? El pueblo elegido, separado por Dios, instruido por él para llevar el testimonio a las naciones, fracasó por completo. Se rebeló contra Dios hasta el extremo de empecinamiento, que tuvo que ser castigado por el Señor, echándolo de la tierra, poder y autoridad que él les había dado y entregándolos al poder del gobierno gentil. A partir de ahí, Dios cuenta el gobierno hegemónico de los hombres independientes hasta que ese gobierno vuelva a tenerlo su pueblo, ya convertido a él, y bajo el reinado personal de aquel cuyo es el derecho, que es el Señor Jesús. A Nabucodonosor le fue dado por Dios poder y majestad, viniendo a ser un siervo suyo, instrumental para el castigo del pueblo de Dios. Cuando se ensoberbeció, fue humillado por Dios hasta que le reconoció. El oro denota la acción soberana divina en él. El imperio medo-persa perdió de la majestad de Nabucodonosor, como lo vemos en la impotencia legal para cambiar su propio decreto de Darío el Medo, Gubaru, en el año 539 a.C., y fue representado por la plata, símbolo de redención. Durante el reinado de Ciro, el pueblo de Dios volvió de la tierra de la esclavitud a su propia tierra, aunque bajo la autoridad de Persia. El imperio de Alejandro Magno fue mostrado como el bronce constituido por el vientre y los muslos, es decir, fuerza y velocidad para su extensión y el juicio. Tenemos a Antíoco Epífanes, los Macabeos, etc. El imperio romano en su primera etapa construyó una estructura militar, gubernamental y civil férrea. Ahora, la Unión Europea o un gobierno mundial compuesto por 10 partes surgiendo del mismo territorio del Imperio Romano. En el capítulo 2 de Daniel se nos muestra la apariencia, el aspecto exterior humano. La soberanía, poder, majestad, grandeza, autoridad personal de rey o cabeza de los sucesivos imperios del hombre independiente y, por tanto, del imperio sobre el que reine, irá decreciendo desde el oro hasta el hierro mezclado con barro. En el último sistema de gobierno, en lugar de tener la unidad y la cohesión y el brillo del oro, tendrá la componenda de partes o fracciones de hierro amalgamadas y unidas por barro. El hombre, el pueblo, la democracia, los pactos, su aspecto será férreo, duro, frío, insensible, inmoral, impío, innoble, sin ningún temor de Dios, como una máquina trituradora, apisonadora, pero su cohesión y fuerza será débil por las divisiones, intereses independientes de cada fracción, solo sostenida por los acuerdos y pactos de conveniencia de cada uno de los miembros o fracciones que lo compongan. Bueno, y aquí tenemos después, el Imperio Romano resurge en el tiempo del fin. Cristo destruye toda la construcción del hombre rebelde y establece su reino permanente, indestructible y eterno. Es como para hacer un resumen de todo lo que hemos estado viendo y de todo lo que Dios nos ha hablado de nuestra historia y en la que incluye este tiempo. Y simplemente, si estamos un poco sensibles, nos damos cuenta que es exactamente lo que está pasando tal como Dios habló. Estamos esperando, ¿verdad? Cada cosa que pasa, parece que va a suceder algo, está cumpliéndose literalmente, exactamente, todo lo que Dios ha hablado. Estamos esperándole, y esto es un llamado para todos nosotros. Dios nos presenta toda la historia, nos presenta todo el camino de su pueblo, toda la rebeldía, la desobediencia, el empecinamiento contra él, y su misericordia, y cómo él, cuando ya su pueblo está tan rebelde, entonces él llama a personas que no son de su pueblo, como es el caso de Darío, de Nabucodonosor, y los llama para que ellos muevan y se ocupen de su pueblo. Pero todo esto va a venir exactamente como está hablado y como también en esa profecía, en esa visión que se le dio a Nabucodonosor de esa estatua, que empezaba por el oro de su propia de la cabeza, que era él mismo, el esplendor, la majestad, la libertad, el poder de que había sido dotado, y termina por esos pies con los dedos entre barro fundido y hierro. Y todo esto es lo que estamos viendo. Todos los que subyacen, todo lo que nos están tratando de manipular, engañando, diciendo que hacen, que construyen, es esto. Y estamos ya muy cerca, ¿verdad? No, no tenemos la precisión de los meses, pero sí que estamos ya muy cerca y lo estamos viendo, que es palpable, ¿verdad? Así que el único que tiene total majestad y autoridad, el único que es fiel, el único que domina todo cuanto existe, el único que se le debe la total fe. Y vemos que por más que se dan vueltas y vueltas, el hombre siempre se aparta de Dios porque no cree. Tan sencillo como eso. Entonces elabora religiones, y elabora una serie de mandamientos y de conductas y de... Para nada. El hombre, cuando no cree en el Señor, no puede tenerlo dentro. Si no puede tenerlo dentro, ya puede imaginar cosas para hacer. Y les parece que van a conseguir algo. Se va a cumplir, como hemos visto, que a lo largo de tantos años, todo lo que Dios habló se cumplió en su pueblo. Palabra por palabra, hasta que fue deportado la parte de las 10 tribus de Israel a Asiria, hasta que fue deportado y por Nabucodonosor a Babilonia, el remanente que quedó, y exactamente tal como Dios habló. Ni una iota, ni una tilde faltará hasta que todo se cumpla, dijo el Señor Jesús. Así que, qué maravilloso que podemos estar dándonos cuenta, que podemos abrir el oído. Lo importante es que Dios es Dios y no hay más que Él. Y Él es santo, Él es maravilloso, Él es admirable. Y Él es digno de que le reconozcamos, y para reconocerlo hemos de creerle, claro, porque no tenemos nosotros, desde nosotros no podemos generar nada que llegue a Dios. Es creerle, y entonces Él, tal como ha hablado, derrama de su Espíritu en nosotros y se nos da a conocer, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me manifestaré a él, yo me manifestaré a él. Y cuando el Señor Jesús se manifiesta al interior, al espíritu, a lo profundo, a lo que el hombre no puede llegar de un hombre, entonces uno sabe que es Dios el que le ha hablado, que es Dios el que está morando en él, que es Dios el que está llenándole de la gloria, de la majestad, de la vida, de la paz, de la felicidad que nunca podía alcanzar en medio del sistema, ¿verdad? Y además la vida eterna, la comunión con Dios, ¿verdad? Así que, ¿y qué más dice? Pues que también vendremos y haremos nuestra morada con Él, dice el Señor Jesús, hablando de el que de verdad quiere creerle. No hay más que esto, creerle. Entras de pronto en comunión, en una dimensión que el hombre nunca puede tocar, ni alcanzar, ni comprender, en el propio Espíritu de Dios. Entras en comunión, en contacto íntimo con Él. Y esto es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Y toda la historia nos está hablando de esto. Y del resultado final. Y todo lo que hemos estado considerando ahora en estos libros es parte de todo el proceso de la paciencia de Dios instruyéndoles y también expresando su autoridad, su justicia sobre todos los que no querían obedecerle, para que aprendamos nosotros, ¿verdad? Y también su misericordia y su fidelidad, cumpliendo para con ellos lo que también les había dicho, que los volvería a traer a su tierra después de lo muchísimo que tuvieron que pasar, ¿verdad? ¿Y todo esto para qué? Para que viniera el Hijo de Dios a ese pueblo. Una vez redimido, una vez el remanente establecido, para que viniera el Hijo de Dios y para que pudiera así, de esa manera, Él presentarse en nuestro lugar voluntariamente al Dios infinito, personal, santo, glorioso, en nuestro lugar, llevar nuestros pecados, recibir el castigo, recibir la ira, recibir la maldición de la ley en nuestro lugar. Porque no había otra manera. Toda la historia lo muestra. tantos años de historia lo muestran, no había otra manera. Y la única manera es que el Hijo de Dios tomara nuestro lugar y se presentara delante del Padre para recibir todo el mal que nosotros merecemos y para que nosotros fuéramos liberados de nosotros mismos, de nuestro amor propio, de nuestra idea de nosotros mismos, de nuestra todo eso, y pudiéramos conocer al Dios que desde que nos creó ha querido que le conozcamos. Y es delante de Dios que estamos en esta tarde. Él nos ha reunido aquí y es maravilloso y digno. Cuando el corazón se abre no necesita de muchas explicaciones porque Dios se manifiesta y Él es Dios. Sí, no hace falta hacer algo para que uno le parezca y sienta. No hace falta nada, es simplemente ser sencillo y creer lo que Dios dice. Y eso nos lleva, evidentemente, a reconocer nuestra impotencia, nuestra indignidad, nuestros pecados, nuestro merecimiento de ser condenados y separados de Dios, y poder darnos cuenta así de lo que hizo el Señor Jesús tomando nuestro lugar para unirnos a Dios para siempre. Maravilloso es el Señor y no hay nada más en que poner nuestro corazón, nuestra atención, nuestra vida más que en Él. Gloria a su nombre.